Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
14 horas 21 minutos en el Estado de Israel y tiene la gentileza, como siempre, de estar con nosotros el periodista de E24 News, Carlos Gurovich. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti.
Buenos días, Mike. Aquí estamos. Muy bien, hay que decir. Vamos a comenzar por tu interés final. Hoy estamos en un día bastante otoñal. Por primera vez en mucho tiempo el cielo de Israel ya no está azul. Hoy estuvo bastante gris y hasta cayeron algunas gotas que obviamente ensuciaron el parabrisas y dejaron el coche un color más color tierra que blanco el mío, porque todo el polvo que hay en el aire después de tantos meses de sequía ahora están sobre el coche.
Bueno, en buena hora, esperemos que sea una señal de que las temperaturas realmente comiencen a ascender y que las lluvias vengan, pero que vengan, como dice en la plegaria Beito, de manera adecuada, porque muchas veces entre la sequía de Israel, cuando vienen lluvias, son torrenciales y producen estragos. Ojalá no sea el caso.
Mira, vamos a hablar, no tengo agenda preparada, pero ya que hablas del tema este, te voy a decir que uno de los temas más complicados que enfrenta el desarrollo urbano de Israel, como tantos otros que tiene un pequeño país recién nacido hace nada más que 72 años, es que el nivel de construcción de viviendas en Israel es muy alto, hay mucha demanda, no siempre la oferta alcanza, pero el problema es que se construye sobre terrenos ababucha, lo que sería un barrio arriba del otro, uno atrás del otro, y los riachuelos o arroyos que servían antes de desagote para los terrenos que antes eran cultivados y donde ahora se construye, siguen teniendo el mismo caudal. El agua no tiene donde absorberse y entonces el caudal de estos arroyos es muy intenso, lo que a los desemboques, que por lo general son en las ciudades costeras como Netanya, como Gedera en el norte, se producen graves inundaciones en el invierno. Por lo tanto, esperemos que las plegarias se hagan ciertas, que llueva, pero no todo en un solo día, sino que llueva a lo largo de todo el invierno para no tener que sufrir estas inundaciones.
Y más allá de las plegarias, como has dicho, Carlos, es un gran tema que se viene viviendo en los últimos años. ¿Hay proyectos que estén atacando el problema? Porque solo con plegarias no alcanza.
Mira, debo decir que los intendentes de las ciudades costeras hacen su trabajo y generan la canalización o el entubado de los arroyos. El problema es que el agua viene bajando desde las montañas y los consejos regionales que están antes de que llegue a las ciudades, ahí se trabaja menos. ¿Por qué? Porque hay menos presupuesto, porque durante, como recordarás, en los años anteriores no se pasó el presupuesto y entonces esas obras están como paralizadas. Todo el mundo es consciente, hay algunos que avanzan con la tarea de infraestructura, otros que no, y veremos y esperemos que las lluvias caigan esparcidas y no todas juntas. Veremos el resultado, te lo cuento en abril cuando deje de llover.
Carlos, ¿qué temas están dando vuelta en la agenda israelí de estas horas y luego del fin de semana?
Mira, dos o tres temas interesantes. Hoy, no sé si el público de Radio Jai estará todo al tanto de que las efemérides en Israel se llevan a cabo de acuerdo al calendario hebreo, que no siempre cae igual que el calendario gregoriano. Hoy se conmemora, según el calendario hebreo, 26 años del asesinato del ex primer ministro Yitzhak Rabin, uh-huh. Que ocurrió en realidad el 4 de noviembre. Y lo que hay para resaltar de esta efeméride es que hay toda una generación que no está muy al tanto de lo que pasó y por qué pasó este trágico evento. Y en el acto que se llevó a cabo en recordación de Yitzhak Rabin hoy en la casa del presidente Herzog, el nieto de Rabin, Jonathan Ben Arzi, dijo que uno de los que incitaron a la grieta que había en ese momento en Israel tan fuerte en contra de los acuerdos de Oslo fue el ex primer ministro Netanyahu, que no estuvo presente como líder de la oposición en el acto. Iba a estar presente en la recordación que se va a hacer hoy en el Parlamento. Pero simbólicamente sabiendo que hoy ya no cuenta con el título de primer ministro, iba a ser criticado, se ausentó. Y yo creo que este evento, que volveremos quizás a hablar más adelante cuando sea la fecha, el 4 de noviembre, pero hoy en el día del recordatorio de Rabin, más allá del legado de la persona de Rabin que todos recordamos, del militar, de la guerra de los seis días, del primer ministro en dos oportunidades, hay un personaje que hay que destacar, que es Yigal Amir, el asesino de Rabin, que está condenado a prisión perpetua y que lamentablemente debo decir que cumplió con su objetivo, consiguió desviar los acuerdos de Oslo, y 26 años después seguimos una entramada no resuelta con nuestros vecinos palestinos y que no tiene visos de ser resuelto de inmediato con el liderazgo actual que hay tanto en Israel como en del lado palestino. Y ahí vemos cómo un asesinato político, lamentablemente desalentadoramente, ha cumplido con su máximo objetivo. Y es algo sobre lo que debemos aprender y prepararnos y saber que cuando un líder toma una decisión política valiente, este líder tiene que estar protegido tanto por las fuerzas de seguridad como por la sociedad. Las grietas no contribuyen a que las sociedades avancen hacia los objetivos que se proponen los líderes que toman decisiones valerosas.
26 años, impresionante la cantidad de años que ha pasado y uno lo recuerda como si fuera hoy, el magnicidio de Yitzhak Rabin y todo lo que significó para Israel, para el Medio Oriente, sobre todo además, como has dicho Carlos, ¿no? Como alguien a través de la violencia y en este caso del asesinato cambió el rumbo incierto que podía todavía vivirse en esa época, pero que marca una situación tan terrible. ¿Qué más podemos recordar en el día de hoy de lo que está pasando ahí?
Bueno, otro tema que sigue estando muy, muy caldo es el tema, como venimos diciendo, la discusión del presupuesto. Y el presupuesto tiene que ver nuevamente con el tema de la relación con los palestinos, ya que la nueva administración de Estados Unidos, la administración Biden, quiere volver a instalar un consulado palestino en Jerusalén, cosa que el presidente Trump había cerrado, y están aguardando que pase el presupuesto, que reitero es crítico para que el gobierno actual se sostenga en el poder por los próximos 3 años, porque si no pasa el presupuesto el gobierno cae, y entonces están decididos a retornar esta oficina para que atienda casos de los palestinos en la ciudad de Jerusalén. Cosa que hay que entender que en el gobierno actual, que es un arcoíris que va de derecha o derecha centro a izquierda o centro izquierda, están los que dicen que es muy bueno porque de esa manera se va a abrir una puerta de diálogo y están los que dicen no, imposible, inaceptable que volvamos atrás una decisión que había tomado el presidente Trump. Como siempre, la política lo que premia es el que tiene más poder, y en este caso los que tienen más poder son los americanos. Así que va a ser un dilema para el gobierno de Bennett tener que enfrentar al gobierno de Biden cuando Israel depende en muchos temas, en decisiones de los americanos, en apoyo, ya sea tanto en presupuesto, militar y en votaciones en las Naciones Unidas y otros foros internacionales. Así que es un dilema que va a tener que enfrentar el gobierno de Naftali Bennett muy pronto, porque el tema del presupuesto, los días se están corriendo, yo creo que está previsto para fines de noviembre que tienen que ser aprobados. Eso como segundo tema, y quizás como tercer tema, una nota de color. Algo interesante es que hay un fotógrafo que se llama Tunic, que se dedica a sacar fotos de gente desnuda en lugares insólitos, Spencer Tunic, y convocó a gente interesada en sacarse fotos desnudos en el Mar Muerto. Y ayer se presentaron 200 israelíes, hombres y mujeres, que fueron con su bolsito, llegaron a la orilla del Mar Muerto, sacaron la ropita, quedaron como Dios los trajo al mundo para que este artista que hace este tipo de fotos en todos los lugares más exóticos que hay sobre el planeta Tierra, haga esta foto en Israel, y esto va a ser presentado en el Museo de Tel Aviv en los próximos días, una vez que las fotos estén preparadas. Así que el Mar Muerto con su belleza y con el ojo de un gran fotógrafo internacional y 200 participantes que no han tenido pudor de poder ser parte de este proyecto artístico.
Carlos, ¿los vi pintados de blanco o era una foto trucada para que aquellos que tienen más pudor no los vean en su condición natural a los desnudos?
No, yo creo que estaban como o entalcados o algo por el estilo para poder quedar más visibles, contrastados frente a lo que es el color marrón y el color del mar muerto. Pero sí, es como que estaban medios marcianos, parecían, la verdad.
Bien, entonces vi correctamente.
Sí, bueno, todavía tu visión es correcta, pero lo interesante del tema es que para un evento cultural de este nivel haya participantes israelíes que de alguna manera se suman y están dispuestos a colaborar dedicando un día a contribuir a una expresión artística que va a recorrer el mundo.
En Israel hay para todo. Carlos, ahora mi curiosidad, en las últimas, hay un ultimátum de Hamás que plantea que si hasta mañana no reciben 8 millones de dólares para pagar a sus muchachos y, bueno, como siempre, el ultimátum es atacarían a Israel y, por otro lado, la preocupación de lo que viene con Irán cuando hay cierta información de que se retomarían las negociaciones esta semana en Bruselas. ¿Qué se puede contar?
Mira, con respecto a lo de Hamás, es el cuento de la buena pipa, si saben de lo que estoy hablando. El problema es que el gobierno actual no accede de manera fácil a que dinero en efectivo ingrese a Gaza, porque entonces no hay cómo controlarlo, para a quién va a parar. Lo quieren de manera bancarizada. La manera bancarizada de hacerlo es a través de la Autoridad Nacional Palestina que maneja Mahmoud Abbas y que se opone terminantemente a darle plata al Hamás. O sea, es una trilogía difícil de resolver. Ahora, las amenazas del Hamás yo las tomaría en serio. Por las dudas voy a ordenar mi búnker en el departamento y acá en el canal voy a avisar por las dudas de que nos bombardeen nuevamente como ocurrió en el mes de mayo. Pero bueno, son amenazas que uno debe tomar en cuenta, no siempre se concretan. Y respecto a, me preguntabas, el otro tema era respecto a Irán. Yo creo que a Israel le preocupa más lo que pasa en el Líbano que lo que pasa en Bruselas o en Viena. Si estás al tanto, la semana pasada hubo un fuerte tiroteo en Beirut cuando miembros del Hezbollah fueron a pedir que dimita el juez que investiga, no sé si recordás que en agosto del año pasado hubo una tremenda explosión,
sí, claro,
con bolsas de amoníaco que fueron las mismas que se usaron para volar la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina, que nada más que en vez de 300 kilos había 2.000 toneladas, que volaron la ciudad y dejaron más de 200 muertos en Beirut. Los muchachos del Hamás, de Hezbollah, perdón, se acercaron hasta donde estaba la corte y fueron recibidos a balazos por una falange cristiana que está muy enojada con el Hezbollah porque creen que son un ejército o un país dentro de un país. Y hubo 7 muertos. Preocupante porque de alguna manera Israel entiende que la sociedad libanesa se está disgregando, volviendo quizás a lo que fueron los años 70, y para quienes no saben o no recuerdan, hubo una guerra civil que duró casi 20 y pico de años, donde hubo más de 1 millón de muertos, y donde ahí se peleaban todos contra todos. El Líbano es como Córdoba, hay cerros, y en cada cerro hay una falange, y cada falange defiende su territorio. Y entonces, para pasar de una montañita a la otra, tenés que o arreglar, o pagar, o correr el riesgo de que, si no lo haces, te peguen un tiro. 1 millón de muertos, sirios, libaneses, iraquíes, iraníes, israelíes, y quién no estuvo metido en esa guerra, y donde, obviamente, nadie salió ganando, hasta que llegó el acuerdo de Taif en 1989, donde se puso fin a esa guerra, pero las secuelas están y las divisiones se siguen manteniendo. Así que yo prestaría más atención a lo que pasa acá, en nuestra frontera norte, que lo que pasa en Viena con los iraníes.
Querido Carlos, como siempre, con absoluta claridad, este panorama de noticias de Israel y su vecindad tan particular. Gracias y esperemos que todo siga bien, que algunas gotas sigan cayendo, pero de la mejor manera para que puedan tener un refresco y la necesidad, obviamente, que significa el agua en esas regiones del mundo. Un abrazo y hasta la próxima.
Bye bye, que tengan todos buen día, cuídense.
El periodista Carlos Gurovich, trayéndonos hoy el panorama de noticias de Israel.